Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Ha tocado madrugar, Álvaro, pero la verdad es que ha merecido la pena, ¿no?
Oye, alguna cabezacita he de reconocer que eché, pero al final he de decir que las 2 horas y media creo que fue la duración total de la carrera, al final valieron la pena.
Hemos tenido Gran Premio de Australia, recuerden, había que madrugar. Y por si se lo han perdido, pues para eso estamos aquí nosotros. Para hablar del Gran Premio de Australia, para charlar sobre él. También para debatir qué es la polémica que ha habido, que hemos tenido con Carlos. Todo esto y mucho más en el programa de hoy, que también tendrá noticias del motor, donde hablaremos de la IndyCar, de MotoGP, de Fórmula 3 y también de la Fórmula 1. Así que ya saben, pisen embrague, engranen marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Cruzamos el charco, nos vamos a tierras americanas porque hemos tenido este fin de semana la primera carrera oval de la temporada 2023 de la IndyCar en el óvalo de Texas. Alex Palou ha terminado en tercera posición y le acompañaban en el podio en segunda posición Pato O'Ward para el equipo McLaren y primera posición para Joseph Newgarden, segunda victoria que consigue el piloto en este óvalo tejano.
Bueno, pues después de 375 millas que hicieron los pilotos en este circuito, pues Alex Palou, que ha conseguido su primer podio de la temporada, recordemos que no está ahora mismo en su mejor momento en esta categoría, porque sabemos que ha ganado un campeonato, así que sea su primer podio de toda la temporada a estas alturas, es cierto que es un poco frustrante, pero veremos si puede mejorar y si puede seguir con consistencia y a ver si cae alguna victoria.
Y que sea el primero de muchos, ¿eh? Primero de muchos y a ver si puede revalidar el título Alex Palou, que como has comentado, una temporada pasada muy complicada, está pues al menos, vamos a ver si puede cambiar la temática. También hemos tenido dos ruedas, hemos tenido MotoGP, nos hemos tenido que desplazar un poquito más al sur porque ha sido en Argentina el Gran Premio de la República Argentina ganado por Marco Bezzecchi. Primera victoria para el rookie del año la temporada pasada y que ya tiene 50 puntos en el casillero, una bestialidad del piloto de la Academia de Valentino Rossi. Le seguían en el podio Johan Zarco y tercera posición para Alex Márquez, lo que ha significado un triplete de Ducatis.
Bueno, y lo más importante de todo yo creo que es reseñar la caída de Pecco Bagnaia, porque actualmente el líder del campeonato es Bezzecchi.
Recordemos que el piloto italiano, el defensor del título de la temporada 2022, no ha hecho un muy buen Gran Premio. El anterior Gran Premio ganó la carrera al sprint y la carrera. También consiguió un buen manojo de puntos para el campeonato, pero este Gran Premio en la carrera al sprint no consiguió subir al podio y Bagnaia aquí en la carrera tampoco lo hizo después de acabar fuera de los puntos, si no recuerdo mal, fuera de los puntos después de esa caída. Como has comentado, líder del campeonato Bezzecchi y el primer español es Alex Márquez. Pasamos a hablar de la Fórmula 3 porque hemos tenido en Australia carrera que acompañaba a la Fórmula 1 y tenemos que remarcar la fantástica actuación de uno de los nuestros, que es Pep Martí, que hizo una remontada espectacular desde la posición número 30, la última posición en la Fórmula 3, hasta la séptima.
Es que son palabras mayores, porque no es como por ejemplo en Fórmula 1 o Fórmula 2 que son 20 pilotos.
Son 30 pilotos.
Es que son 30,
Y en un circuito en el que recordemos es complicado adelantar, es un circuito semiurbano.
Sí, la verdad que hizo maravillas Pep Martí, ya le hemos visto muchas veces hacer maravillas con el coche, así que yo creo que podemos esperar mucho de este piloto en próximas carreras.
Desde aquí nos quitamos el sombrero, enhorabuena por el carrerón que ha hecho Pep Martí y esperemos que al final esos resultados acaben también haciendo que consiga el título de la Fórmula 3, por ahora no va nada mal. Pasamos a hablar también de Franco Colapinto, del argentino, que consiguió la victoria en una de las carreras que se disputaron este fin de semana de Fórmula 3, pero que fue descalificado debido a irregularidades técnicas en los monoplazas, en los tres monoplazas que tiene su equipo. La verdad es que es un poco duro, ¿no? Que pierdas la victoria por algo que es ajeno a ti.
Ya, duele un poco y supongo que al final es lo que hay, porque al final la FIA está atenta a todos y cada uno de los equipos y el que meta la pata, pues obviamente tiene que estar penalizado, pero claro, los pilotos son los grandes perjudicados de todo esto, porque puede ser que hagas una carrera perfecta y en el último momento te quiten la victoria, como es el caso de Colapinto.
Hablamos de Fórmula 1 y es que la federación ha hablado con la Fórmula 1 y está de acuerdo en introducir una segunda clasificación en los fines de semana al sprint. Esto haría que cada una de las carreras tenga su propia clasificación y esto favorecería al espectáculo. Podría ser una de esas clasificaciones a una sola vuelta y podríamos perder los libres 2, que según la dirección de la Fórmula 1 no tiene mucha relevancia y los pilotos estarían de acuerdo.
O sea, en principio el formato se resumiría en primero unos libres 1, luego una clasificación de la carrera, que sería una clasificación normal y corriente, y luego el sábado sería como dedicado al sprint. Por lo tanto, tendríamos una clasificación solo para la carrera sprint, que podría ser a una vuelta o formato normal, no se sabe aún. Y luego tendremos la carrera del sprint y el domingo el plato fuerte, la carrera.
También traemos una noticia que ha traído polémica, al menos para los aficionados, y es que la Federación Internacional del Automóvil ha prohibido a los ingenieros subirse en la valla que separa el carril de boxes y la pista para celebrar una tradición que lleva realizándose muchísimo en la Fórmula 1, ver a, por ejemplo, los mecánicos de Red Bull colgados celebrando la victoria con Max Verstappen, es una imagen que, al menos personalmente, desgraciadamente, ya no vamos a poder ver más.
Bueno, obviamente no significa que no puedan salir a celebrar los mecánicos la victoria o el podio de su piloto, sino que no pueden escalar la valla. O sea, no podemos ver esas imágenes que veíamos de los pilotos, o sea, de los mecánicos ahí arriba de las vallas. Simplemente que se tendrán que asomar por los agujeritos que hay en ellas.
También tenemos otra modificación de la FIA a la Fórmula 1 y es que dejan de aplicar la regla TD39. Seguramente se quedarán igual que nosotros cuando tuvimos que hacer el guión para este programa, pero la regla es la regulación del porpoising, ese sensor que se introdujo a principio de temporada para medir la oscilación de los monoplazas y que tenía que tener un límite, se ha quitado, pero no descartan que si vuelven a ver y vuelve a aparecer el rebote y es peligroso, vuelvan a introducirla.
Sí, al final tomaron esta decisión para controlar un poco este rebote que fue el gran problema de 2022. Y bueno, este año que ya han visto que no es para tanto, los equipos han solucionado esos problemas y veremos si lo vuelven a poner.
Y por último, pues a lo mejor una posible incorporación dentro de poco. Tenemos comentarios del ex team principal de British American Racing, del equipo VAR, Craig Pollock, que quiere introducir el proyecto Equal Formula One Team. Vamos a explicar un poco qué es lo que ha explicado, y es que es un proyecto en el cual quiere que al menos una piloto acabe en sus filas y sea piloto oficial de ese equipo. La verdad es que me parece una idea bastante buena, viendo la poca accesibilidad que tienen los pilotos ya en general a la Fórmula 1, aún más las pilotos femeninas.
Sí, al final querer promover que las pilotos femeninas puedan acceder a esta competición es totalmente bienvenido. Obviamente no hay que forzar nada, no hay que coger a nadie que no tenga el talento suficiente para estar en Fórmula 1 y subirla, pero hay que intentarlo, porque las posibilidades son mucho menores para ellas y por lo tanto hay que hacer que puedan entrar en el mundillo.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor, pasamos a hablar en nuestro momento Fórmula 1 del Gran Premio de Australia.
Cultura amb veu propia. UPB Radio.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Pues llegaba el Gran Premio de Australia y bueno, ya es tradición, Álvaro, madrugar. ¿Cómo has llevado el madrugón?
Yo he de decir que me ha gustado mucho volver a madrugar porque yo siempre he disfrutado mucho de coger, levantarte y lo primero que haces, un vasito de leche, un té, un café, lo que sea, pero lo primero que haces es encender la tele y ver coches. Y no tienes que preocuparte de nada más, solo tienes que estar sentado y verlo.
Es volver a la infancia, ¿eh?
Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, recuerdo cuando empezó la temporada 2018, cuando Australia era la primera carrera, recuerdo levantarme a lo mejor a las 3, 4 de la mañana para ver los Libres 1, que encima volvía Antonio Lobato, encima era un nuevo formato, teníamos nuevos grafismos, yo estaba flipando. O sea, yo me acuerdo de ver eso de buena madrugada y claro, digamos que me recuerda un poco a esa época.
Yo me acuerdo que eso me pilló a mí en un viaje de fin de curso de cuarto de la ESO, si no recuerdo mal, que estábamos en Madrid y me parece que yo no llegué ni a dormir. En cuanto llegamos dije, bueno, queda media hora para las 3, voy a esperar un poco, vamos a ver el regreso de Antonio Lobato y de todo lo nuevo, cómo son los nuevos monoplazas. Y bueno, disfruté, duré poco, eso sí, tuve que dormir, pero la verdad es que este madrugón nos hace volver a tiempos un poco lejanos en el tiempo. Pero vamos a hablar de la carrera, no vamos a seguir con nuestras cosas personales y vamos a hablar del equipo Mercedes, porque han sido para mí la sorpresa de este Gran Premio.
Bueno, es que han ido un poco de escondidos, de que eran de que tenían el mismo coche y por lo tanto no iban a estar ahí arriba. Pero al final Hamilton dice que se sorprendieron, que pensaba que con el mismo coche no iban a poder alcanzar a ninguno de los de delante y al final han estado delante de Aston Martin. Es cierto que Hamilton mantuvo un ritmo muy sólido, Russell en clasificación hizo una pedazo de vuelta.
Voló, es que voló, o sea, literalmente. Voló.
Y bueno, luego tuvo muy mala suerte, pero lo dicho, en clasificación estuvieron delante de Aston Martin y en carrera a lo mejor el rendimiento de Aston Martin era igual o incluso superior, pero es cierto que Hamilton condujo muy bien toda la carrera y lo dijo en declaraciones Alonso, intentó que Hamilton cometiese algún error y no fue posible.
Es que recordemos que, nos guste o no, Hamilton con un volante en las manos es mucho Hamilton, eso es así. Y la verdad es que esto le ha valido al piloto británico para conseguir su primer podio de la temporada. Algo que, bueno, seguramente le será de alivio. Y algo que me sorprende es que ahora yo no sé qué va a hacer Mercedes. Porque dijeron que iban a quitar el concepto de no pontones y ahora les ha funcionado.
A ver, es cierto que ha sido solo una carrera, así que tampoco podemos estar seguros de que el Mercedes va a ser así durante toda la temporada. Pero yo creo que le podrían dar una vueltita y a lo mejor no tienen por qué implementar ese cambio sí o sí, como estaban anticipando a principios de temporada.
Y bueno, sé que a lo mejor con las lagañas de madrugar pudo ser muy difícil verlo, aunque tampoco era muy difícil adivinarlo. ¿Qué equipo acabó arriba? ¿Qué equipo ganó?
Será Williams, ¿no? El equipo que quedó arriba.
No, pero hizo una carrera muy sorprendente. Sí, ¿eh? La verdad es que Albon, una pena el accidente que tuvo, pero qué carrerón se marcó el piloto británico-tailandés, porque es que hizo un fin de semana redondo.
Bueno,
lástima la carrera. La carrera se le quedó un poquito más achatado el círculo. Pero
obviamente Albon luego tuvo un pequeño encontronazo.
Con un muro.
Con un muro. Pero bueno, obviamente esto era una broma y Red Bull sigue ahí arriba y va a seguir ahí arriba, por lo menos en las próximas carreras. Ya veremos si a mediados de temporada o a finales alguno de los equipos puede alcanzar su ritmo, pero es intratable y esto es algo que no es fácil de cambiar.
Bueno, pero personalmente yo creo que son menos intratables que, por ejemplo, al principio de la temporada en las primeras carreras.
Yo creo que el rendimiento sigue siendo superior porque vimos el adelantamiento que hizo a Hamilton, Verstappen, parecía que era un doblado prácticamente o que era un adelantamiento, por ejemplo, del WEC, de un hipercar a un GT. O sea,
era una barbaridad.
Fue demencial. Pero sí que es cierto que tuvimos problemas de fiabilidad para Pérez en la clasificación y bueno, en esta carrera porque no coincidieron en carrera Verstappen y Pérez, pero recordemos, esta pelea que pueden tener estos dos pilotos puede hacer que pierdan puntos.
Otra cosa que pueden hacer que pierdan puntos yo creo que es la fiabilidad, porque vimos el problema de Checo Pérez en clasificación, un problema en el cual hizo que bloquease los neumáticos, intentó girarse, fue recto y quedó empanzado en la puzolana. Pero es que ya no es solamente ese fallo que tuvo el coche de Checo Pérez. El coche de Max Verstappen al final de la clasificación también reportaba otra vez problemas en la sincronización de la caja de cambios.
Bueno, y en carrera también.
Y en carrera también. Es algo que estamos viendo, que el talón de Aquiles del Red Bull es la caja de cambios. Ya han habido dos grandes premios que han tenido problemas con eso.
Por lo tanto, mucha coincidencia y mucha suerte tienen que tener para que en algunas carreras no pase nada y por lo tanto puedan otros pilotos pescar. ¿Como quién?
No sé. ¿Puede ser el piloto que va tercero en el Mundial y que ha conseguido el tercer puesto, que lleva ya tres podios seguidos? Seguimos.
Es que va todo relacionado.
Todo relacionado. Mira que a mí yo no quería prestar la atención a eso. Dije, lo del 33, lo veo. Incluso había momentos en los que ya lo veía muy rebuscado. Pero es que ya me pasa que, sinceramente, lo veo ya en todos los sitios.
A mí me parece muy gracioso porque en cualquier momento, a lo mejor miro el móvil, la 1:33. Miro que estaba mirando el reloj de aquí
del estudio, que tiene el día mal y la hora mal, y es el 3 del 31, 33. Estamos ya locos.
Tendremos que decirle a la técnica de sonido que lo cambien. Pero bueno, que son coincidencias que al final pues nos hacen mucha gracia, porque al final estamos todo el rato pendientes de un numerito, pero es que realmente puede llegar. Entonces estamos muy ilusionados, todo España, y la afición en España está siendo... O sea, estamos volviendo a 2005.
La verdad es que sí, ya no es marea azul, ahora es marea verde, pero el concepto sigue ahí. E incluso mucha gente joven que se está enganchando de nuevo a la Fórmula 1, que sinceramente es algo que nos alegra mucho, que algo que nos apasiona tanto, al final también veamos cómo se va reproduciendo y va interesándose la gente por ello. Pero vamos a hablar de Ferrari. Ferrari que sigue de capa caída. Sinceramente, no han tenido el ritmo esperado en esta clasificación de Australia, aunque, sinceramente, para mí, Carlos es uno de los pilotos del día absolutamente, hizo un fin de semana espléndido, lástima la sanción de la cual hablaremos ahora más adelante, pero Charles Leclerc, pues si le tocó al Ferrari número 2 en el año pasado que se quedase enganchado en la puzolana, este año le tocaba a Charles Leclerc con el coche número 1 de Ferrari. Y también se quedó, no llegó a disputar ni una sola vuelta.
Bueno, he de decir que muy mala suerte, porque yo supongo que Leclerc no era consciente de lo cerca que estaba de Stroll, pero al final fue culpa suya. O sea, yo vi que Leclerc cerraba Stroll de forma súper clara y realmente Stroll no tenía dónde meterse. Así que aquí un fallo gordo de Leclerc, que lo único que hace es alejarle de los altos puestos de la parrilla, porque ya... Estamos en tercera carrera y solo tiene 6 puntos. Es el peor arranque de una temporada de Leclerc, de lejos.
Desde que está en Ferrari, la peor, seguramente.
Y ni siquiera en Alfa Romeo. Yo creo que en Alfa Romeo me suena que puntuó más.
Es que tengamos en cuenta, vamos a compararlo, las comparaciones son odiosas, pero vamos a compararlo con su compañero de equipo, con Carlos Sainz. Carlos lleva ya 20 puntos. 20, 20 y pico puntos.
Y podría llevar muchos más si al final no hubiera tenido este encontronazo en la última vuelta. Pero al final... Estamos viendo que en la primera temporada de Ferrari con Leclerc y Carlos, Carlos superó a Leclerc. El año pasado Leclerc superó a Carlos, pero este año, volvemos un poco al meme de Carlos ya ganó a Leclerc. Bueno, es verdad, de momento sí.
Por ahora sí, pero vamos a ver porque queda mucha temporada por delante. Vamos a hablar ahora sí de Aston Martin, porque con este resultado yo creo que ya podemos confirmar que esto no es una casualidad. El Aston Martin es rápido. Yo creo que incluso el segundo equipo de la parrilla. Ahora mismo se encuentran segundos en el campeonato de constructores. Porque consiguieron un tercer puesto con Fernando Alonso, que sube al podio la tercera vez en las tres primeras carreras. Y Lance Stroll, que acabó en esa cuarta posición. Aquí yo creo que... Claro, más claro agua.
Es que no es casualidad ya el ver el rendimiento que tienen, porque es que encima lo dijeron, vamos a ver cómo es el rendimiento en estas tres primeras carreras, que son circuitos muy diferentes. En Bahrein, podio. En Jeddah, podio. En Australia, podio. ¿Dónde está el problema? En ningún sitio. O sea, el Aston Martin de verdad tiene mucho rendimiento y el salto que han dado respecto del año pasado es increíble. Por lo tanto, este año podemos esperar que sigan ahí. No creo que haya un bajón, porque sabemos que tienen muchas horas de túnel de viento y hay mucho dinero puesto para invertir en nuevas piezas. así que, bueno, y mucha calidad, muchos ingenieros muy bien preparados. Tenemos a Fernando Alonso, que es un piloto que sabemos que...
Que sabe preparar coches.
Es que está todo, o sea, no
es la tarta perfecta.
Sí, o sea, y tiene la guinda, ya. De hecho, la guinda yo creo que sería conseguir la 33, pero volvemos siempre a lo mismo. Pero no, yo de verdad que Aston Martin confío plenamente en que van a seguir así toda la temporada.
Carrera de Alonso, la carrera del Gran Premio de Australia del asturiano, yo creo que fue una carrera buena. Consiguió al final meterse entre los dos Mercedes, al final le fue ayudado un poco por ese abandono de Russell, que pobre Russell, porque estaba haciendo un fin de semana bastante bueno, pero estamos viendo a Fernando Alonso en su máximo esplendor, en su prime, podríamos decir.
Sí, de hecho, al final lo que pasa es que se dice que Alonso puede ser que no tenga el rendimiento que debería porque tiene 41 años, para nada. O sea, es una persona completamente, o sea, mucho más madura de lo que era hace 20 años, pero a la vez conduce como hace 20 años, es un espectáculo. Entonces tiene todo lo bueno que debería tener un piloto actualmente y yo creo que le queda un tiempo. O sea, yo espero mínimo un par de años más de Alonso a este nivel, incluso más.
Hombre, recordemos que hay gente que no pierde. Es como se suele decir, es como el vino. Que se mantiene bastante bien, incluso con el paso de los años. El ejemplo más claro que tenemos en el deporte español, Carlos Sainz. Carlos Sainz a sus 60 años ha ganado el Dakar, que es una de las competiciones más duras del mundo. Es capaz. Y Fernando Alonso, según ha dicho en distintas declaraciones, y ya unas cuantas veces lo hemos comentado aquí en el programa, es una persona que aspira a ser como Carlos Sainz, tener 60 años y seguir corriendo. ¿Dónde? Pues donde pueda, donde le digan, porque es una persona que le gusta la competición.
Él cuando gane el tercer mundial, pues ya se va y...
Claro, porque bueno, o a lo mejor la 33 no son las victorias, si estamos todos equivocados, ¿eh?
Claro.
Sería una demencia absoluta.
¿Tú te imaginas el año que... Bueno, o este año, que Alonso ganara el mundial sin ganar ni una sola carrera? Sería maravilloso ganar el tercer mundial, pero sin la 33.
Lo siento mucho porque este programa va a parecer Twitter Fórmula 1 ahora mismo, pero estaría dando volteretas ahora mismo. Si pasa eso. Muy difícil, no va a pasar, ya fuera bromas. Vamos a hablar de la carrera. Porque ha sido una carrera de récord. 3 banderas rojas. Estuvimos 2 horas, más de 2 horas y media, para que se disputara la última vuelta y la bandera a cuadros. Algo que nunca se ha visto en la Fórmula 1, que haya en una misma carrera 3 banderas rojas. Solo acabaron 12 pilotos. Y vamos a hablarles un poco en esos periodos de bandera roja, qué fue lo que ocurrió. La primera bandera roja fue ocasionada por Alex Albon, que como hemos comentado, tuvo un accidente en una de las chicanes rápidas modificadas en el 2022 y se estrelló contra las protecciones. Algo muy peligroso porque rebotó hacia la pista, arrastró bastante suciedad de la puzolana a la pista e incluso, por ejemplo, a Hülkenberg le pilló de lleno. Literalmente, se ve en la señal internacional una imagen de la cámara del casco que se ve cómo le llegan las piedras directamente a él y que él tiene que, básicamente, esquivar in extremis a Alex Albon porque se lo llevaba puesto.
Bueno, yo he de decir que esta bandera roja, pues, la comprendí. O sea, al final tienes un coche en pista... tienes muchos trozos y muchas piedras en el trazado, tienes unas barreras que se tienen que reparar, ok, lo entiendo. Lo que no entiendo es la segunda bandera.
Vamos a hablar todavía de la bandera roja de la primera, porque le vino muy mal a Carlos Sainz, por ejemplo, porque él ya hizo la parada. Hubo un periodo de coche de seguridad antes de que se declarase la bandera roja, y esto hizo que algunos se animasen a entrar, entre ellos Carlos Sainz. Algo bastante extraño porque, por ejemplo, entró George Russell, que tenía otro compañero en pista, pero Carlos estaba solo. Era básicamente probar en él la estrategia y no con un coche y otro no, como se suele hacer normalmente en estrategia. Le salió mal porque luego hubo bandera roja y todos cambiaron de neumáticos en el carril de boxes. Así que le vino muy mal a Carlos, que demostró su enfado y su decepción por la radio. Y pues con esto pasamos a la bandera roja número 2. ¿Por qué no te pareció tan evidente?
Bueno, es que yo creo que el accidente de Magnussen no provocó tantos daños como para parar la carrera. Y luego las declaraciones de Alonso es que fueron perfectas. O sea, la FIA lo que no puede esperar es que si una bandera roja, que se supone que es para aumentar la seguridad y que los pilotos no tengan ningún tipo de problema añadido a parte de la competición. Lo que no puede ser es que hagas otra vez una bandera roja, otra vez una salida desde parado, con neumáticos fríos, con los pilotos ya que vienen un poco calientes de anteriores vueltas. ¿Y qué va a pasar? Pues que...
Lo que pasó,
o sea, hubieron leches por todos lados.
Vamos a repasarlo. Hubo accidente entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Fernando Alonso acabó contra el muro, pero pudo continuar. También hubo accidente entre Logan Sargeant y Nyck de Vries. Hubo accidente entre los dos Alpine. También hubo toques a mansalva, luego en la curva 3. En total hemos contado casi 7-8 pilotos involucrados. Luego de ellos hubo unos cuantos abandonos más.
O sea, a todos nos gusta el salseo y a todos nos gusta ver que pasan cosas en pista. Pero lo que no puede ser es que la Fórmula 1 decida sacar una bandera roja, que para mí yo creo que era necesaria y muchos pilotos lo creen. Y luego, claro, otra vez una standing start después de no sé cuántas vueltas, pues al final es eso, los pilotos se encuentran la pista con unas ruedas más frías, pero con las mismas ganas de avanzar y de conseguir posiciones. Y por lo tanto, pues eso, tenemos muchos accidentes que cuestan mucho dinero y cuestan también, pues no sé, al final los pilotos pues se frustran porque ven que el espectáculo está siendo un poco sobrepuesto, está siendo un poco forzado.
E incluso se pueden hacer daño. El accidente que tuvieron los dos Alpine podría haber acabado muy mal. Fue un accidente muy fuerte.
Y dices, no, que los pilotos se relajen y bueno, claro, le vas a decir a un piloto que no salga fuerte en una salida. Es
como decir, no, no luches contra este. Tú en la carrera ve a 80 kilómetros por hora. Un piloto está diseñado para correr y para ser competitivo. Y si tiene que meter el coche por un lugar en el que es complicado, lo va a hacer. Y eso es así. Van a salir fuertes y yo creo que el problema aquí reside en que es cierto que desde el punto de vista... Como espectador, a mí me parece genial que haya una bandera roja y después es como una carrera al sprint de dos vueltas, porque es espectacular. Y lo hemos tenido el ejemplo claro en Abu Dhabi 2021, en Azerbaiyán 2021 también fue un carrerón. ¿Por qué? Porque en las últimas vueltas hubo una carrera al sprint en la que en una se decidía el título y en otra, pues por ejemplo, Hamilton se fue recto y también tuvo que ver con el título. Pero desde el punto de vista dentro de la Fórmula 1 es algo un poco peligroso que se le haga salir a los pilotos de esa forma. Que los pilotos van a salir rápidos y salgan con los neumáticos no tan calientes como deberían.
No sé, al final el resultado fue que después de esa bandera roja no se volvió a correr. Simplemente tuvimos... Bueno, aquí tenemos todo el lío de que se cogieron las posiciones de la salida de parrilla... Porque no se dio una vuelta completa, por lo tanto Alonso, que tuvo un accidente con Sainz, volvió a ser P3. Y todo esto que al final, pues bueno, es un poco lioso para la gente que está entrando nueva en Fórmula 1, pero son cosas que pasan y la FIA pues funciona así.
Y son cosas que ya estaban claras en el reglamento. Aquí yo voy a tirar una pullita hacia la FIA, que no entiendo por qué tardaron tanto en sacar el orden de parrilla. Porque es que es algo que, por ejemplo, en Gran Bretaña 2022 ya se hizo. Tuvo el accidente Zhou Guanyu, no se llegó a completar el primer sector, por lo tanto, las posiciones eran las de la parrilla de salida. En este caso, no se completó todavía un sector, por lo tanto, tienes que coger el último resultado fiable que tengas. ¿Cuál es ese? La parrilla de la resalida de la bandera número 2. No sé por qué tardaron tanto. Tampoco entiendo la sanción a Carlos Sainz. Mucho revuelo que hay. Y sinceramente entiendo que sí, Carlos lo hizo mal, pero es una primera vuelta en una resalida y con neumáticos fríos. Fernando salió en su defensa incluso y dijo que no entendía la sanción a Carlos y que él obviamente no le había dado apuesta, porque es que lleva los neumáticos fríos.
Pero más que nada porque al final también, por ejemplo, Logan Sargeant se cargó a Nyck de Vries y a él no le sancionaron. Pierre Gasly se cargó a Esteban Ocon
y tampoco.
Y a él no le sancionaron. O sea, no entiendo. No, ni siquiera una penalización para la próxima carrera de 3 posiciones o algo así. Es que ni eso.
Incluso no le dejaron discutir a Carlos del todo porque sigue con la sanción a día que estamos grabando ese programa, que es lunes. Ya se ha sacado la parrilla definitiva, los resultados definitivos, disculpen. Y no ha habido ninguna corrección.
Bueno, el resumen para mí es que la FIA sigue con su inconsistencia.
Es que no ha cambiado nada.
No, que va.
Aquí lo único que han cambiado son los nombres. Pasamos de Michael Masi a Freitas y Wittich. Después echaron a Wittich y se ha quedado Freitas. O al revés. Bueno, me da exactamente igual. sigue siendo lo mismo. Siguen teniendo las mismas incoherencias y siguen teniendo los mismos errores. Aquí no ha cambiado absolutamente nada, solamente la cabeza de Turco.
Y bueno, lo último que me gustaría comentar es el tema de Alpine, que no hemos hablado, pero ojito, ¿eh? Porque ya sabemos que Gasly y Ocon no tienen la mejor relación de la parrilla. O sea, es una cosa que se sabe y ellos mismos lo han reconocido. Y han tenido ya el primer encontronazo en pista, y el primer encontronazo en pista ha sido un accidente. ¿Cómo lo ves tú para el resto de la temporada? Porque yo creo que pueden saltar muchas chispas y Ocon, si ya trataba mal a Fernando en pista, tú imagínate.
Pues yo creo sinceramente que a lo mejor no llega tanto. Porque luego hemos visto un vídeo que ha sacado la cuenta de Alpine en el cual se les ve tranquilos. O a lo mejor se han calmado y Esteban Ocon ha aprendido, o está Otmar Szafnauer tirándoles de las orejas para que ni se les ocurra hacer ningún numerito.
Luismi, no te voy a mentir. Para mí, ese vídeo parece que les están apuntando con una pistola. O sea, parece que está súper forzado. Yo te lo digo en serio. Yo creo que este año van a haber más de un encontronazo en pista entre estos dos pilotos. Y Alpine, a lo mejor, se ve muy, muy, muy perjudicada en el campeonato con los puntos.
Pues para terminar ya con nuestro momento Fórmula 1. Piloto del día, piloto de excepción y puntuación del Gran Premio.
Piloto del día voy a decir Fernando Alonso. Es que al final está siendo muy sólido y aunque no pudo pasar a Hamilton, hizo lo que tenía que hacer y luego en las resalidas tuvo mala suerte. Así que aún así estuvo en esa P3 y sigue haciendo que Aston Martin sume puntos. Piloto de excepción, me voy a quedar con... Bueno, y piloto del día también me gustaría decir Norris, por cierto, que ha acabado P6. Y piloto de excepción, pues yo diría... Es que no, Carlos Sainz no puedo decirlo porque hizo una carrera perfecta hasta el último momento. Pues yo creo que Pérez, porque P5 con el Red Bull...
Pero estamos en Australia, es complicado,
Con tres banderas rojas...
También es verdad.
Tres salidas... O sea, vale, la tercera no cuenta, pero... Verstappen empezó casi el último y llegó al primero, llegó al podio en 10 vueltas. O sea, no sé.
Yo creo sinceramente que piloto del día es Fernando Alonso. No creo que tenga dudas. O incluso Hamilton. Que después de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha tenido que sufrir con su compañero, superándole, ha conseguido demostrar y decir, aquí todavía sigue Hamilton y tiene cosas que decir.
Yo, lo único de Hamilton es que hizo una muy buena carrera y aguantó perfectamente a Alonso, pero tuvo buena suerte también. Con el tema de la bandera roja, no sé, como que también se vio un poco beneficiado por esto.
Y para mí el piloto de excepción, yo creo que ha sido Oscar Piastri. Estaba corriendo en casa y yo me esperaba que fuese delante de Lando Norris. Y no lo ha terminado de conseguir. Es cierto que es muy complicado elegir un piloto de excepción en este Gran Premio, pero para mí es ese. ¿Y puntuación del Gran Premio?
Es que ha sido muy buena, la mejor de la temporada, pero es cierto que tantos accidentes, digamos que han sido un poco sobrecargados. Entonces yo creo que le voy a dejar un 7,5.
Yo le voy a poner un 8. Seguimos con la tradición de que soy un poquillo más bueno que tú poniéndole notas. Pero bueno... Recuerden que nos pueden poner sus impresiones, también su piloto del día, su piloto de excepción, la nota que le dan al Gran Premio, en el hashtag EMAustralia. Estaremos leyéndoles en el momento que se emite este programa y ya saben, para interactuar con nosotros en Twitter, en Instagram. Así que pasamos a despedir el programa de hoy.
Tecnología amb veu pròpia. UPB Radio.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca terminar el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Si se durmieron en el Gran Premio de Australia, pues aquí tienen el resumen y el debate de lo que fue la carrera en Albert Park. Y bueno, próxima carrera, Álvaro, por desgracia nos toca esperar bastante, ¿no?
Sí, nos queda bastante, pero entre medias tenemos un programa especial, tenemos una entrevista con...
Con Sergi Rosell.
Un periodista que ya lleva mucho tiempo en el mundo del motor, tiene un proyecto llamado la Q4, así que nada, hablaremos con él y nos podrá contar muchas cosas de su vida personal, del mundo de la comunicación y de la Fórmula 1.
Eso será la semana que viene en UPV Radio. Recuerden, 102.5 en Valencia. Si nos encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo, pueden escucharlo a las 2 y a las 6 y media los martes. Y si se han perdido, los miércoles en radio.upv.es, en radio a la carta y también en las principales plataformas de streaming, tienen el programa los miércoles por la mañana para escucharlo cuando quieran. Así que, ya saben, nos toca esperar para la Fórmula 1, pero tenemos programa especial la semana que viene. No se lo pierdan porque está muy interesante. Así que, saludos y gas. Adiós.
Adiós.